Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Bienvenidos a este viernes 19 de mayo del 2023, donde la bondad de las lluvias, la bendición de las lluvias, se va extendiendo ya no solo en el norte peninsular, sino que va dejando agua también en otras provincias muy necesitadas, y esperamos, al menos eso nos decía Maldonado, unos cuantos días de lluvia generalizada en todo el país, que, bueno, menos es nada, ¿eh? Vamos a ver el personaje que hoy ocupa, si se fijan ustedes, todas las portadas de periódicos, informativos, sonido de las voces importantes del día, es Rafael Nadal. Porque ayer compareció para anunciar algo que, pues indudablemente es ley de vida, y no hay más remedio que asumir, que la gente cumple años y antes o después se tiene que retirar. Es verdad que es una retirada parcial, pero anticipo de la definitiva que fijó para el año que viene. Renuncia a competir ahora. ¿Por qué? Porque no, las lesiones no se le... cada día cuesta más recuperarlas. Y quiere retirarse el año que viene en las pistas. Es lo que él quiere, ¿no? Es lo que desde luego merece como su trayectoria grandísima de campeón. Y ojalá lo consiga sin la presión de reaparecer para el próximo Roland Garros, para que se pueda recuperar y diga adiós a su manera, diga adiós con una raqueta en la mano y si es posible ganando, ¿no? Hubo algo de épico ayer en el mensaje de Nadal. Ya no lucha por un título más, pero los tiene todos, el palmarés es irrepetible. No está luchando para ampliarlo un poco más o para volver a ser el número uno durante unos días. Él sabe que su carrera deportiva larguísima, extraordinaria, ha llegado al final y ahora quiere retirarse, pero como quiere él. Y es muy lógico que un tenista que ha recorrido durante años todas las pistas de tenis del mundo quiera despedirse en las mismas pistas ante el aficionado, recibiendo el merecido homenaje. Y desde luego va para allá el nuestro y el agradecimiento por las tardes de felicidad que hemos disfrutado gracias a su esfuerzo y a su coraje, a esa fortaleza mental que ha podido, le ha hecho que siga compitiendo cuando cualquier otro habría tirado ya la toalla, ¿eh? O sea, vamos, Rafa, te esperamos en 2024. Bueno, la crónica de la campaña electoral. Habría que preguntarse, como se pregunta hoy Pablo Sebastián en república.com, si la campaña está ya agotada. Si la campaña, si ahora mismo los candidatos, si pudieran, firmaban para que mañana fueran las elecciones. Todavía les queda una semana. Les queda una semana y una semana para ir proponiendo algunas, en unos casos ocurrencias, en otras ideas, en otras absolutamente pamplinas y pamemas, pero ofreciendo a los votantes la posibilidad de generar ilusión en elegir a una persona diferente o la misma que está. Hoy esa campaña electoral va en torno a dos asuntos. Hay uno muy importante, que es el escándalo del fraude por el voto por correo en Melilla. Yo le explico cómo va esto, porque esto es, creo que desde luego tiene, ahí hay carne, ¿eh? La cosa empezó hace unos días con una noticia que en principio parecía casi intrascendente. En Melilla se habían registrado 4 casos de asaltos a carteros y robo de los votos por correo. Y a partir de ahí la cosa fue creciendo hasta que un juzgado ha abierto diligencias por el asunto y ayer finalmente ha reconocido que estamos ante una trama de compra de votos en la ciudad. Sí, y no es una cosa menor. Es una trama que podría alterar significativamente el resultado electoral, porque las solicitudes de voto por correo han alcanzado en Melilla el 20% del censo electoral, el 20% del censo, 7 veces más que la media nacional. Eso quiere decir que hasta un tercio de la Asamblea de Melilla podría ser elegida por la trama corrupta. ¿Y cómo funciona esa trama? Se compran los votos. Tú vas a personas vulnerables y les dices, oye, te doy 200 euros para que solicites el voto por correo. Por supuesto, me das a mí y yo pongo la papeleta que considero oportuno. Y el que ejerce el derecho al voto no es el ciudadano en cuestión, sino el que le ha pagado los 200 euros. El escándalo es mayúsculo. Tanto que la Junta Electoral de la zona ha acordado algo que no exigir algo que no se exige en ningún otro lugar de España. El DNI a todas aquellas personas que quieran votar por correo. El DNI te lo piden en correos cuando solicitas la documentación. Ellos te mandan, correos te manda a casa las papeletas, tú pones la que quieras junto con el certificado de que tú eres tú, y eso ya lo puedes llevar tú a correos o lo puede llevar otra persona. Pero el escándalo en este caso, en fin, ha llegado, se ha reforzado la vigilancia policial para intentar localizar las sacas robadas a los carteros estos días. Y a la vista del escándalo se va a exigir también a la hora de votar, incluso fuera de Melilla, para aquellas personas que estén empadronadas en la ciudad. Pero además se están estudiando otras alternativas, como aislar el voto por correo de Melilla en urnas aparte, para garantizar la limpieza de las elecciones en la ciudad. No es la primera vez que ocurre. Hace años fueron condenados por prácticas similares el candidato socialista Dionisio Muñoz y el líder de Coalición por Melilla, Mustafa Berchan. ¿Es una reedición de aquellos hechos? Yo, líbreme Dios de meterme en jardines que no me conciernen. Pero bueno, será saberlo en los próximos días. Y en la política y la otra cuestión de la campaña electoral es la resaca por la presencia de Tarras en las candidaturas de Bildu. La novedad es que ayer Isabel Díaz Ayuso se desmarcó de la estrategia nacional del PP al pedir la ilegalización de Batasuna. Miren, Ayuso pretende ganar por mayoría absoluta robándole votos a Vox. Y esa posición tiene lógica. Pero claro, esto causa mucha incomodidad en el partido porque distorsiona el eje central de su posición en este asunto. O sea, para Génova lo prioritario no es el debate jurídico sobre la posible legalización de Bildu, sino el debate político por la responsabilidad de Sánchez al escoger a Bildu como socio preferente. Pero no hay más que ver el entusiasmo del diario sanchista de la mañana, que lleva ocultando la polémica en sus portadas durante todos estos días. Ha metido la noticia por ahí, bueno, entre la feria de pavos de no sé dónde y el no sé qué de no sé cuántos. Y ahora se lanza con toda la artillería sobre el asunto y las posibles diferencias entre Ayuso y Feijóo. Lo que no entienden los palmeros mediáticos del sanchismo, los portalitos de Belén y todas estas caraduras y cuentistas que andan por ahí, es que a Feijóo lo que más le interesa es que Ayuso gane con mayoría absoluta. Que es exactamente lo mismo que hace Sánchez cuando Paje le dice a la cara que con los amigos de ETA ni a recoger la herencia. Pues cara de póker y a otra cosa. Si lo que le interesa a Sánchez es que gane Paje. Aunque no hay quien se malicia que con todo esto Sánchez le traslade el resultado a sus varones en el caso de que les afecte y no a él. Pero bueno, eso ya es retorcer demasiado ahora mismo el argumento. La diferencia entre ambos es que Feijóo se va a alegrar sinceramente de la victoria de Ayuso. Y a Sánchez, yo creo que a Sánchez en el fondo le gustaría que Paje perdiera, para cortarle la cabeza, acabar con uno de los últimos pepitos grillos de la socialdemocracia. Tres cuartos de lo mismo digo de Lambán. Yo creo que a Sánchez, si Lambán pierde, bah, no se lleva ningún disgusto. Entre otras cosas, porque con Lambán ha tenido diferencias y agarres telefónicos que este que les habla sabe y conoce, de mucha importancia. sobre todo cuando públicamente la AMBAN criticó al ministro de Consumo, el tal Garzón este, a cuenta del consumo de carne, y el otro le dijo que no se te ocurra volver a criticar a un ministro de mi gobierno. ¿Quién te crees tú que eres? Y con peores palabras. Bueno, eso fueron testigos algunos que otros.